Bienvenidos a Duna en Punto junto a Gonzalo Ramírez. Ya estamos listos para comenzar a acompañarlos en esta jornada de lunes 9 de julio, una semana en que para muchos comienzan las vacaciones escolares de los niños. A partir del miércoles, jueves, ya salen algunos de los colegios para las próximas dos semanas, en que para muchos va a ser un tremendo, tremendo alivio. ¿Cómo amanecieron?
Bien, bien, bien. Aquí estamos ya con las voces de Abracópulos, con un poquito de frío, ¿no?
Sí, congelada.
¿Cierto? Sí. Hace más frío, hay un gradito, dos graditos, no mucho más en la capital. Preemergencia ambiental, no tenemos buena calidad del aire. Y ojo, de inmediato una noticia importante en materia de tránsito, porque la Ruta 5 es relevante y sobre todo en su cruce con Vespucio, y está completamente cerrada a la altura de Vespucio. Autopista Central con Ruta 5 al norte con Américo Vespucio. Desgraciadamente atropellaron a una persona, murió, y el flujo, el tráfico hacia el norte ha sido traspasado 100% en la calle local a la altura de Zapadores. El tránsito de General Velázquez al norte debe retornar al sur a la altura de Los Ruiz. Harto taco, dice la UOCT, en Renca, Quilicura y Conchalí. Revisamos los titulares.
Los ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel se reunieron con los jefes de la oposición del Senado para distender las relaciones. En la cita se acordó superar diferencias y retomar los diálogos en busca de los acuerdos. Un grupo de diputados de la oposición formalizarán esta semana la solicitud de destitución del fiscal nacional. El escrito invocará ante la Corte Suprema cuatro causales para justificar la remoción del cargo de Jorge Abbott. La Fiscalía presentará hoy las acusaciones en el marco del caso SQM. Tras el cierre de la investigación, se cumple la fecha para que el Ministerio Público presente las imputaciones en contra de los 17 formalizados, entre ellos Pablo Longueira, Fulvio Rossi, Jorge Pizarro y Marco Enríquez Ominami. Las autoridades detectaron 166 pasos no habilitados en el norte del país. El tráfico de drogas, de migrantes y contrabando son los principales ilícitos detectados en los pasos fronterizos con Perú y Bolivia. El déficit de médicos y el escaso interés por algunas zonas tiene a miles de doctores ejerciendo sin EUNACOM. De este número, 358 se les ha vencido el permiso temporal que entrega la Seremi de Salud para laborar. Y en temas internacionales, rescataron el quinto niño desde la caverna en Tailandia. Este lunes se reanudaron las labores de rescate en esta cueva tras el receso de los equipos de emergencia que durante la primera jornada de trabajo lograron salvar a cuatro de los afectados. Y el ex presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación. El líder del Partido de los Trabajadores, condenado a 12 años de prisión, se encuentra entre los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo octubre.
Muy bien, Jo, muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días, hasta dentro de muy poco. Despejados, cielos despejados, 2,8 grados de temperatura, 98% de humedad, por eso se siente tan helado, Gonzalo. En un día que se esperan, mira, ¿cómo no va a estar malo el aire? Cielos parcialmente despejados, 23 grados de temperatura, cielos más o menos despejados para toda la semana, temperaturas bajas al iniciar el día, lo que hace que la calidad del aire no termine por mejorar. Recordemos que hoy tenemos preemergencia ambiental. Por esta medida se prohíbe el uso de calefactores, cocinas a leña en toda la región metropolitana, paralizan fuentes fijas y recuerden que a partir de ahora ya a través de muchísimas cámaras se comienzan a sacar los partes para los autos que no pueden circular los vehículos que tienen sello verde, que terminan en 8. Esto es además dentro de del anillo de Américo Vespucio para todos los que tienen esta terminación y
son
anteriores a septiembre del 2011, claro. Eso es. Así que los que tienen número 8 y son un poco más antiguos de
catalíticos, pero antiguos.
Claro. Atención, porque les van a empezar a pasar las
y ojo multas que están no van funcionando a ser de fotos, ¿ah?
Sí, por eso. Ah,
claro. Oye, buenas noticias. Atención, porque queda la mitad de los niños. Van dos en esta etapa de rescate en Tailandia. La verdad es que anoche nos quedamos dormidos muchos con un rescate que todavía no se confirmaba si se había retomado. En horas de la madrugada esto se retomó y los buzos han logrado ya sacar a dos niños en los últimos minutos. Así que están siendo trasladados rápidamente en helicópteros a este hospital que está a unos 50 kilómetros del punto de la caverna, para sumarse a los otros 4 que están ya en el sistema de recuperación. Fíjate que todavía no ven a sus papás, o sea, no han podido encontrarse con las familias porque tienen el sistema inmunológico muy deprimido.
Claro, de riesgo de infección solamente se pueden ver a través de un vidrio, ese es el sistema que iban a instaurar. Y ya habría trascendido el nombre de los primeros 4. Bueno, no tenemos el detalle, pero era el niño más pequeño, el de 11 años, también estaba el de 16, el que había cumplido año, por el que habían ido a celebrar el cumpleaños dentro
a este
de
paseo.
La cueva. Claro, él es uno de los primeros 4 rescatados, por supuesto, no se han dado a conocer oficialmente los nombres, las autoridades de Tailandia han sido súper, súper cautelosas, han tratado de que esto sea lo menos mediático dentro de lo que mejor ellos han podido, claro, manejar. Así que, bueno, además son niños, tienen una connotación muy distinta porque siempre lo pensamos en comparación a cómo fue el rescate de los mineros acá en Chile. Ha sido absolutamente todo distinto.
Sí. Vamos a estar más adelante conversando sobre este tema, vamos a estar actualizando, pero ya tenemos esa buenísima noticia que son 2 niños más, entonces son 6 en total los rescatados. Queda la mitad y el rescate está en pleno desarrollo, así que podríamos tener más novedades en cualquier instante en una segunda etapa que parece que viene bastante más rápida ya con la experiencia exitosa de la jornada anterior.
Sí, se bajó en 2 horas, de 7 horas que fueron los días de ayer, el día de ayer, los 4 rescates ahora iban en 5.
Sí, y las autoridades insisten en que las condiciones son óptimas. Fíjate, aunque está lloviendo, parece que el nivel de agua en la caverna es positivo para continuar y así lo demuestran los hechos. Otros temas que nos interesa mucho esta jornada, bueno, lo que está pasando en Brasil con Lula da Silva, que en un momento se anunció que lo iban a liberar de inmediato por orden del juez, sin embargo, hay una disputa en torno a los magistrados, otro juez en definitiva logró frenar esa orden de liberación inmediata. Lo cierto es que Lula da Silva sigue preso en la cárcel de ese país.
Sí, hay muchísimas notas que vamos a destacar dentro del programa en materia internacional. Esta semana es una semana bien importante para Donald Trump en materia internacional. Se va a reunir con la reina Isabel, con Theresa May, con Vladimir Putin, y ahí tiene todo el tema con Corea del Norte, porque el fin de semana, claro, mandó a Mike Pompeo y nadie salió contento de esa reunión por la desnuclearización. Ya vamos a estar revisando aquello, y a esta hora les contamos también todo lo que están destacando los medios el día de hoy, por supuesto que todos los medios internacionales, y así lo trae en su portada también el diario El País, hablan de este exitoso rescate, hablan de que Lula seguirá en presión después de este conflicto judicial, destacan lo de Mike Pompeo, que eleva el tono ante las críticas de Corea del Norte, y dice el mundo es un gángster, porque primero lo calificaron a él de gángster, ahora él dice, bueno, no es que sea solamente yo, son todos.
Oye, se juntó el ministro Chadwick y Blumel con los senadores de la oposición para limar las perezas, todo lo que había sido este combos iban y venían entre la sequía legislativa y el obstruccionismo. Bueno, ayer se juntaron en la casa del ministro del Interior con el secretario general de la presidencia, con un grupo de varios senadores de la oposición, ex nueva mayoría. Parece que fue una reunión positiva, con olor a cocina, dice alguno. Pero en el fondo parece que quieren dar vuelta a la página y recomponer el diálogo entre el Congreso, el trabajo legislativo, que es lo más importante para que avancen las leyes, que es lo que a todos nos importa.
Claro, sobre todo con el Partido Socialista, al que se le ha catalogado del más díscolo, el más duro tal vez. Ellos no han formado parte de ninguna de las mesas tampoco de trabajo a las que convocó el presidente Sebastián Piñera. Y ayer estaban de los senadores socialistas José Miguel Insulza y Rabindranath Quinteros. Sí. Ellos eran los que estaban representando al Partido Socialista, estaba la Democracia Cristiana, el senador Pizarro, la senadora Proboste.
¿Girardi? Sí, el senador Girardi.
Estaba el senador Girardi por el PPD.
Y no recuerdo qué otro senador, pero habían varios. Esta reunión duró como 2 horas, así que ahí están las cosas con...
Olor a cocina, habrán tomado tecito, po.
Sí, pero estuvo largo, ¿ah? Estuvo largo el té, prácticamente 2 horas. Son parte de los temas importantes de esta jornada. Y son las 7:10.
En Duna en Punto, entramos a la cancha. Junto a Dante Poli, viajamos a Rusia 2018.
7:10, saludamos a Dante Poli, muy temprano nos acompaña comenzando la semana a las espera de horas en que se definan, ¿verdad?, las semifinales de este Mundial, con un Francia favorito en las casas de apuestas, favoritos para todo el mundo, yo no sé si para Dante Poli también. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Gonzalo, hola Matilde, buen día.
Buen día.
Sí, también te diría que por lo exhibido, por el juego, por la tradición, porque me parece que de los equipos que quedan es como el más fuerte, y está ante una semifinal que es durísima. Yo te diría que de las dos, uno se inclina con que esta es la donde debería salir el campeón. Ahora, hemos teorizado tanto en este Mundial y nos hemos sorprendido muchas veces que en realidad hacer muchos pronósticos no ha tenido mucho sentido, pero desde ese lado, desde la teoría, me parece que Francia es el equipo más completo y el que tiene más chances de salir campeón, ni siquiera de pasar a la final.
Sí, además que tiene a dos de los grandes jugadores de este certamen, que es Griezmann y Mbappé. Claro. Yo no sé si para ti, ¿cuál ya es la figura del Mundial? Para algunos también el croata,
Modric
es la gran figura. ¿Cuál es el que a ti te deja más conforme o el que más te ha impresionado en este Mundial?
A mí en realidad el que más me ha impresionado, porque si bien es cierto yo lo tenía catalogado de un superclase, creo que en este Mundial han dado impresionante, es Hazard. Es el volante creativo, delantero del Chelsea, que juega en Bélgica y que es impresionante. O sea, es un tipo que ha estado a la altura de las circunstancias, se rodea muy bien y se acompaña con De Bruyne y con Lukaku, que son también dos jugadorazos, y obviamente todo este soporte colectivo. Pero si tú me adelantabas antes del Mundial, sabiendo la calidad de todos estos jugadores, de Modric, de Rakitic, del mismo, como tú nombraste, Mbappé, que ha sido una sorpresa, un chico de 19 años, y el mismo Griezmann, yo me inclino hasta el momento, me inclino por Hazard como el mejor del Mundial, porque la verdad ha sido extraordinario lo que ha hecho.
Oye, pero perdón, reconozcamos una cosa. Yo no sé si estoy equivocado, pero antes del Mundial todos los titulares de las grandes figuras eran otros que se fueron tempranito. Todos hablábamos de la expectativa con Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar también, que Neymar todavía como que no explota, digamos, y parece que ya no lo hizo, aparte de los memes y todo el cuento de sus caídas, pero están siendo otras las figuras del Mundial.
A propósito, jugó bien distinto Neymar durante el fin de semana. Parece que efectivamente todos los medios
se paró el tiro.
Sí, mella en su carácter, porque estuvo mucho más con la pelota que ahí haciendo teatro en la cancha, en el pasto.
Sí, esta simulación. Sí, la verdad que fue, por momentos fue hasta un poquito desagradable, te diría. Y los memes yo creo que tienen mucho que ver con esa realidad. Y hasta algún momento en una conferencia de prensa hace muchos años, el mismo Tite, jugando él como técnico de un equipo en la liga local, lo criticó duramente por el tema de las simulaciones. Increíblemente ahora pasaron ya casi 8 años y se vuelve a repetir esta situación, y me parece que tiene que ir aprendiendo en el tiempo. Pero con lo otro de Gonzalo también estoy de acuerdo. O sea, uno diría, es Messi, es Neymar, el mismo Salah, uno estaría en un equipo más menor, con menos...
Duró menos que un Candy, el pobre Salah. Bueno,
duró muy poquito,
No podía jugar solo.
Claro, en Egipto era muy difícil que pudiese destacar, pero increíblemente ninguna de esas grandes figuras logró estar uno diría que Cristiano Ronaldo hizo 4 goles por ahí, aportó bastante a su equipo para poder a lo menos meterse en octavo de final, pero también te diría que dentro de lo que estamos analizando también fue una decepción.
¿Y Kane?
Sí, yo creo que ha cumplido. Yo creo que Kane es un goleador, lleva 6 goles en un Mundial, en su debut el equipo lo acompaña. Yo te diría que no es ese jugador brillante que uno espera que permanentemente haga algo espectacular, pero desde los goles, desde lo efectivo que es, a mí me parece que Harry Kane sigue siendo un gran valor de ese Mundial.
Bueno, vamos a ver qué pasa con la jornada de mañana de semis. Recordemos los partidos, las horas, Dante.
Claro, a las 2 de la tarde los dos partidos. El martes juega Francia con Bélgica y el miércoles juega Croacia con Inglaterra, así que vamos a estar ahí entramos a la cancha en vivo analizando el primer tiempo, y después, bueno, al otro día ya vamos a estar hablando de cuáles van a ser los finalistas de este Mundial, que ya se termina, pasó volando el tiempo.
Sí, pues quedan las jornadas de semis el día sábado, tercer y cuarto lugar, y la gran final el domingo.
Oye, mucha definición a penales hubo en este mundial. No sé si sea idea mía la sensación, pero el rendimiento, claro, fue súper parejo, y el VAR tuvo, en ese sentido, ¿tú crees que fue el VAR, Poli?
Dante. Sí, a mí me encanta el VAR. O sea, te soy súper sincero, ¿no? Desde la justicia, es cierto que hay que pulir ciertas cosas, ciertos detalles, como para que sea todo más rápido, pero desde el sentido de justicia, que los mismos jugadores en el tiempo van a entender, lo van a hacer reclamar menos, el partido va a ser menos contaminado. Entonces esas cosas a mí me han gustado muchísimo, así que ojalá que se quede por mucho tiempo más. Bueno, de hecho, se confirmó para Copa Libertadores y Copa Sudamericana acá que se va a tener el VAR desde cuartos de final, así que la verdad ha sido un acierto absoluto de la FIFA.
Muy bien.
Gracias, Dante Poli, que tengas buena jornada.
Buen inicio de semana. También. Chao, Dante.
Chao, chao.
Éxito, chao, chao. 7:16 a.m. Inversiones saben que la información mueve a los mercados, por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Las noticias de la economía en Duna en Punto.
Sí, lo que está destacando el día de hoy, Pulso, fíjate que el 20% de los inmigrantes trabaja en empleos calificados. ¿Por qué? No es porque no tenga la calificación necesaria, y efectivamente hoy otra de las noticias lo ratifica. Por ejemplo, la cantidad de médicos que trabaja sin haber convalidado su título, el EUNACOM, es grande porque hay muchísimas zonas donde efectivamente no pueden hacerlo. ¿Por qué entonces no tienen estos trabajos y empleos calificados? Uno de estos grandes problemas, la falta de acreditación y la falta de universidades que puedan reconvalidar los títulos profesionales de muchos. Más de un 33% de los inmigrantes trabaja en empleos no calificados, luego vienen servicios, vendedores, profesionales científicos el 11%, oficiales operarios y artesanos un 11%, y altos directivos o miembros del poder ejecutivo hay solamente un 2,1%. Eso sería entonces una de las principales razones por las que el trabajo de los inmigrantes no tiene este tipo de empleo con calificación, es porque no pueden fundamentalmente revalidar sus títulos. Esa es una de las noticias que está destacando Diario Pulso. Otra de las noticias tiene que ver también con el tema de las pensiones, uno de los grandes temas que está marcando también las expectativas de la agenda legislativa para el gobierno, porque fíjate que la tasa de ingreso de las mujeres, de las pensiones de las mujeres, alcanza cerca del 20% para las que están ya acercándose a la edad de jubilar, que tienen hoy entre 50 y 60 años, solamente tendrían un 20% de lo que es su sueldo. Esa es otra de las noticias que está destacando a esta hora Pulso en su edición de hoy. Que sí, les iba a dar más datos, pero les quiero contar que se me acaba de quedar pegado el computador. Por lo tanto, el detalle no se los puedo dar a conocer.
No te preocupes.
Ahora con los números exactos, porque esta es una nota de números.
Yo les voy a contar mientras tanto de otro de las noticias de la economía en esta jornada, que tiene que ver con la inversión de las empresas en maquinaria. Lo conversábamos el otro día con Alejandro Alarcón. ¿Recuerdas a Pitu del tema del IMASEC?
Claro.
Que era uno de los síntomas de reactivación o de buena perspectiva en torno al crecimiento. Son algunos síntomas que lo van corroborando. Inversión de las empresas en maquinaria y equipos toma dinamismo y crece 14% en el mes de mayo. Este es un nuevo índice de la SOFOFA. Maquinaria, material eléctrico lideran la expansión que partió el 2017 y debería continuar en lo que va del año. Son cifras que, verdad, van respaldando el dinamismo que se va afirmando en una economía que va consolidando su nivel de crecimiento, también preocupada por lo que son los nubarrones internacionales, esta guerra comercial que podría también impactar a nuestra economía doméstica, pero en el fondo hay varios aspectos que van consolidando nuestro crecimiento económico.
Tengo la página abierta.
Dale.
La tasa de reemplazo de las mujeres entre 50 y 60 años alcanzaría el 19% y en los hombres más del doble, el 44%. Ese es el estudio, y aquí lo tengo, del CIEDES. que calcula la pensión autofinanciada para los futuros jubilados de acuerdo al promedio de sus últimas 120 cotizaciones, los 10 últimos años donde las mujeres tienen muchísimo menos que los hombres. Estas cifras claramente no son optimistas y de acuerdo a los cálculos, 222,000 pesos de la pensión promedio proyectada para los hombres que actualmente tienen entre 55 y 59 años, la pensión para las mujeres no alcanza ni siquiera la pensión básica solidaria de 105,000 pesos, alcanza los 104,260, es el promedio proyectado para las mujeres entre 55 y 59 años. Este cálculo, claro, hace que efectivamente haya un desafío que abordar, eso lo tenemos claro todos, pero este número, imagínate, 104,000 pesos para las mujeres que hoy tienen entre 50 y 60 años, es un monto mínimo en el que lo que plantea es cómo subir las pensiones, porque más allá del sistema que se plantee, quién administra el 4% adicional, si se tienen que terminar o no las AFP, eso ya está más menos claro que eso no puede pasar, sino que se ha abierto la competencia, que haya otros entes que puedan entrar en el tema de las pensiones, pero cómo lo hacemos para subirlas más allá de el sistema que sea y quién vaya a administrar los fondos. ¿Qué es lo que hace subir las pensiones? Ese es el tremendo desafío que se tiene a partir de ahora y sobre todo teniendo la conciencia que cada vez vivimos más y que esto tiene que financiar muchísimos años más de la vida de cada uno.
Sí. A propósito de mujeres, finalmente en temas económicos, denle un vistazo al cuerpo de economía del Mercurio. Esta mañana en la página 8 hay una página dedicada a la innovación y titula: mujeres pueden obtener fondos de hasta 40 millones de pesos para desarrollar sus proyectos. Existen 8 programas de financiamiento especiales para emprender para las mujeres, para el mundo femenino. Y no son cifras despreciables, apoyo bastante relevante, por ejemplo, el Capital Semilla, Capital Abeja Emprende, se les entregan subsidios de varios millones de pesos, 3,5 millones. Mujeres que están recién empezando, que solamente necesitan iniciar actividades, están todos los capitales Corfo, los créditos de Banco Estado, 100,000 créditos en el programa Crece Mujer Emprendedora, son beneficios que parten desde los 100,000 y que pueden llegar a varios millones de pesos para apoyar iniciativas femeninas, así que buena cosa, ahí están las herramientas, solamente atreverse. 7:22. 7:25, hacemos Tune en Punto junto a ustedes en esta jornada que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Tailandia. Ya se habría confirmado que son 6 los niños rescatados, 2 en los últimos minutos, así que la noticia en este rescate que tiene atento a todo el mundo son positivas, avanzando pese a las tremendas dificultades con bastante éxito. Ya vamos a estar más adelante con detalles de lo que ha sido y lo que será este rescate. Pero vamos a las noticias nacionales, mientras tanto, avanzando a lo que está pasando acá en nuestro país.
Sí, revisamos y les contábamos ya de este esfuerzo de los ministros del Comité Político de la Moneda para destrabar el conflicto legislativo con los senadores y que fue una reunión que se realizó en la tarde de ayer en la casa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y que se trataba de un reservado encuentro. Sin embargo, la prensa supo y ahí tenemos todas las fotos del ministro Blumen, los senadores Alamán y Pérez al término de la cita, porque ellos fueron los senadores que estuvieron por la oposición, el senador Udi Pérez, el senador Renovación Nacional Alamán, y por parte de la oposición, el rol opositor, fueron, te cuento, aquí están. Rabindranath Quinteros era el que habíamos dicho por el Partido Socialista, además José Miguel Insulza, y que eso yo creo que es la parte tal vez más interesante, porque es con el Partido Socialista y el rol opositor del Partido Socialista con el que el gobierno se ha enfrentado muchísimo más. Ellos mismos también tuvieron su propio desencuentro dentro de lo que hoy es la oposición, luego que te acuerdas que la semana pasada, y a propósito del voto por Ángela Vivanco para la Corte Suprema, ellos mismos no cumplieran un acuerdo al que se supone se había llegado, bueno, ellos mismos dentro de la oposición tuvieron este impas que tuvieron luego que resolver. Durante el fin de semana veíamos que tuvieron una reunión con el PPD, se subsanaron estas diferencias, las relaciones tal vez con la Democracia Cristiana quedaron un poco más afectadas, pero también, claro, hubo que recomponer las confianzas, y ahí estaban entonces en la residencia del ministro del Interior, Rabindranath Quinteros, Insulza, Jorge Pizarro, Yasna Proboste y Guido Girardi. Ellos fueron efectivamente los que llegaron hasta la casa del ministro para definir cómo se viene ahora la agenda legislativa, efectivamente cuáles son los proyectos que se van a apoyar. Se abre una nueva etapa, al menos en el Senado, y el compromiso es que se tienen que dar por superados todos los conflictos de las últimas semanas para buscar posibilidades de acuerdo y destrabar una agenda legislativa que durante también las últimas semanas ha venido con esta sombra de si efectivamente hay una sequía legislativa, si hay un obstruccionismo. Bueno, para superar eso, salir de ese escollo y seguir avanzando, porque la gente ya está bien cansada, incluso nosotros mismos ya hablar de la sequía legislativa era como, de nuevo vamos a seguir en este mismo tema, sí, sin que podamos seguir avanzando. Bueno, a través de esta reunión esperemos que por lo menos en el Senado la cosa pueda fluir un poco mejor.
Hay otro tema que me parece que es relevante subrayar en términos de seguridad. Fíjate que, bueno, el gobierno y Carabineros impulsarán intervención policial en torno a 36 colegios de la región metropolitana. El plan de seguridad incluso está llegando a los recintos de educación. Es un plan de prevención de tráfico y microtráfico de drogas. Consiste en más patrullaje, en rondas y colaboración de los municipios. En este trabajo son medidas que se van a aplicar desde este año y también el próximo. El 2021 se estima que esto va a alcanzar a todo el país. Es un plan especial donde trabaja el gobierno y el OS7. Estudia sin drogas, Carabineros más cerca de ti se llama. Y lo otro es que la Intendencia Metropolitana va a invertir 2.200 millones en cambio de luminarias. Esto incluyera Alameda, San Francisco y Avenida Mata y Vicuña Maquena. Aunque uno de repente se lo olvide, es un factor súper importante en el incremento de actos delictuales cuando las calles están oscuras. Así que buena cosa que se cambien las luces y sobre todo si son eficientes.
Así es. Y lo que conversábamos también al inicio, la falta de médicos y el desinterés por algunas zonas ha hecho que 1.000 facultativos se estén ejerciendo sin este examen de convalidación que se llama la EUNACOM. Al menos 350 tienen sus permisos para trabajar vencidos. Sin embargo, la situación para en algunas zonas se vuelve bastante dramática. Por lo tanto, la necesidad, bueno, ha hecho que efectivamente los médicos estén ejerciendo sin este, en esta reconvalidación. Hay muchos que tienen ya vencido el permiso que se entrega temporalmente y bueno, hay profesionales que están atendiendo que no hay ninguna garantía, dice el Colegio Médico, de la calidad de su atención. Los médicos, el vocero de los médicos extranjeros discrepa de esto, dice que para que los doctores tienen una jefatura y un control además de calidad muy estricto, y si están en los lugares atendiendo es porque son competentes. Bueno, frente a estas posturas, la subsecretaria de redes asistenciales, Gloria Burgos, dice que como ministerio, dice, no hemos recibido ni quejas ni reclamos que nos hiciera preocuparnos por la calidad de la atención, y dice que es muy fuerte decir que están ejerciendo ilegalmente porque tenían una inscripción que está expirada. Por lo tanto, estos más de 358 tuvieron en algún momento estas condiciones para ser habilitados y no las han renovado. No han hecho este proceso administrativo y esto dice, no es que no tenga la calidad suficiente para ejercer sin esta EUNACOM. Ahora, hay una brecha en la cantidad de médicos. Chile tiene un déficit absoluto de médicos y la tasa de egresados que se mantiene estable no alcanza a compensar esa necesidad, y sobre todo en zonas donde no siempre es súper atractivo partir, ya sea por la lejanía, por las condiciones y por la cantidad de dinero que comienzan a recibir como sueldo, porque hoy hay muy pocos médicos, y eso también lo conversábamos hace un tiempo con la presidenta del Colegio Médico. Ya el deseo de ganar plata, en definitiva, hace que muchos no quieran ir en ciertas condiciones y a ciertas zonas. El tema de la vocación de servicio se ha perdido en muchísimos jóvenes, y eso es algo que sin duda hay que recuperar también.
Sí, bueno, el tema es que faltan muchos, muchos médicos, y va a haber que buscar la manera de agilizar el trámite administrativo. De hecho, este miércoles, 4.013 médicos, entre ellos muchos extranjeros, rendirán una nueva versión de este examen de revalidación, el EUNACOM famoso. Pero bueno, no hay doctores. Oye, vamos a volver al tema del rescate. Vamos a aprovechar que tenemos un contacto a esta hora con el jefe del grupo especializado de rescate internacional Topos, Francisco Lermanda, que nos acompaña a esta hora. Francisco, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Francisco, bueno, entusiastas con las buenas noticias porque hay dos niños que han salido de esta caverna, ya son 6 en total los que han podido ser rescatados, una nueva jornada bastante auspiciosa en términos del rescate. ¿Qué te parece?
Hola, súper buenas noticias, de alguna manera era lo que se esperaba, digamos, era tratar de esperar que los grupos de rescate pudieran tener la expertise y la suerte también, porque también juega un poco todo lo mecánico que uno puede hacer, de alguna manera también hace que la naturaleza a veces nos juegue malas pasadas y que de alguna manera nos cambie todo, digamos. Este es un rescate que se está viviendo minuto a minuto y efectivamente el que tengan más niños en el exterior es bastante bueno, digamos.
Sí, Francisco, perdón, dale.
Sí, ¿cuáles son las condiciones que tú crees que ha permitido este rescate, incluso en menos horas de las que se programaba y menos horas de las que incluso comenzó de 7 vamos en 5? ¿Qué es lo que ha hecho exitoso hasta ahora este rescate?
Bueno, claramente el manejo del agua. Eso ha sido fundamental. El no tener agua dentro de la estructura es decidor, digamos. La posibilidad que tengamos de con agua o sin agua un rescate es la cantidad de tiempo y los riesgos asociados son mitigados tremendamente habiendo menos agua, digamos.
Oye, Francisco, por tu experiencia en rescates de diversa índole y en varios escenarios distintos, está lloviendo en Tailandia, veía el pronóstico del tiempo extendido y de aquí en adelante esta semana prácticamente no va a parar con este monzón que es tan poderoso. ¿Por qué las condiciones siguen siendo tan buenas al interior de esta caverna? ¿Es el sistema logístico que han logrado montar el que permite ganarle el gallito a la lluvia?
Bueno, claramente los espacios. Fíjate que ayer hablaron de 10 horas que iban a parar.
Sí.
Y pararon.
Un hecho que fue criticado.
Sí, fue criticado, pero tiene su lógica, digamos. Sí. En las cotas más altas de la parte de esta cueva, de alguna manera se establecieron puntos logísticos que lo que hacen es reabastecer de distintas cosas que necesitan los rescatistas y también las víctimas.
Digamos. No solo aire.
No solamente aire, sino que también tiene que ver con la revisión de los equipos, revisión de cuerdas. Contención psicológica, en fin, cambio de tubos de aire comprimido, porque ojo, es aire comprimido, no es oxígeno, digamos, sí. Y de alguna manera se va revalidando el tema y también da espacio para que las bombas hagan su pega, digamos.
Sí, es la misma mezcla que respiramos todos, la única diferencia es que está comprimida en una botella. La mezcla es 20% oxígeno, 80% nitrógeno, eso es lo que todos respiramos. Si fuera oxígeno en la botella nomás, mata a un ser humano, digamos. Es una de las cosas que se nos cortó ahí la comunicación con Francisco Lermanda, jefe de los rescatistas Topos, que han estado en un montón de rescates, mineros, en terremotos, en Ecuador, en México. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Lermanda, yo creo que es uno de los que más sabe de todos los especialistas que he escuchado. Se hablaba mucho de la utilización de estas máscaras
enteras,
de máscara completa, claro, para los niños. Y fíjate que él fue el único que dijo, no, yo creo que es un error. Tiene razón, son súper riesgosas las máscaras de cara completa, porque si se despegan un milímetro de tu cara, se te llena la cara de agua. Y puede hacerte fracasar el rescate.
Pero son las que se utilizaron, entiendo.
Lo que pasa es que están utilizando porque así se ganó tiempo para no entrenar a los niños. Porque usar solamente el regulador de buceo implica un entrenamiento especial. Y hay niños que se demoran más, otros menos. Entonces, al ponerles máscara completa, respiran normalmente. Hasta la hora les está funcionando, pero también tiene su pero.
Su complejidad.
Claro.
Y además, bueno, estas 10 horas no solamente era para poder hacer este recambio de oxígeno, sino que también son 13 los buzos que están participando en este rescate, por lo tanto también tenían que hacer esta aposta, porque para ellos el trabajo es tremendamente desgastador, son aproximadamente 11 horas las que toman en entrar y poder salir con los niños. Además hay dos que tienen que ir con cada uno de los niños, claro. Uno que va por delante y otro atrás, que lo sigue atrás. Los niños van además tomados de una cuerda para que no se pierdan, porque hay zonas donde no se ve absolutamente nada, no se ve más allá de la cara, por lo tanto, y también tenía que tener algún sistema de comunicación que fuera efectiva con los niños, porque tiene que combinarse un tailandés con otro de los equipos extranjeros para que puedan comunicarse con ellos, para que puedan hablar, darles las instrucciones claras, rápidas.
Así fíjate que el equipo que está ingresando, que está ahora trabajando, es el mismo de la primera etapa, o sea, el mismo que sacó los cuatro se repitió. Repitieron los mismos profesionales, los mismos buzos, o sea, lo hicieron descansar y repitieron el ejercicio, porque seguramente son los más expertos, los que tienen mejores capacidades para hacer este paso kilométrico por zonas de donde hay puro barro. Es muy muy complejo, son muy pocos los especialistas en este tema. Ayer hablaba con buzos del ejército, que son comandos que han sido entrenados también en conjunto con la Armada, y me decían que para todos en el mundo esta experiencia es una suerte de laboratorio donde todos están tomando nota y aprendiendo, porque el buceo en cavernas es algo muy muy específico.
Y tenían que aprovechar esta ventana porque ya a partir de mañana y el miércoles comienzan nuevamente las precipitaciones con mayor intensidad, y se han demorado muchísimo en sacar agua de la cueva, por lo tanto tenían que evitar que nuevamente se llenara todo lo que habían sacado, y por eso que esta ventana era tal vez el último momento de 4 días que tenían para poder realizar este rescate, que está afortunadamente hasta ahora siendo exitoso y teniendo tiempos menores a los que se estimaban en un principio. Los niños, como tú decías, están siendo llevados hasta un hospital cercano, los están aislando porque la probabilidad de que puedan contraer infecciones es muy alta. Ese es tal vez el mayor riesgo que tienen los menores que ya están afuera, y que les tenemos la alegría de contar que son 6 hasta el momento.
Sí, ya se confirma, al menos el diario El País ya también es otro de los medios internacionales que se suma a esta noticia súper alentadora. Dice: los servicios de rescate sacan de la cueva a un sexto niño en Tailandia, dentro quedan ya solo 6 y el monitor, el profesor. Así que buena cosa, ojalá que siga así. Bueno, desgraciadamente perdimos el contacto con Francisco Lermanda, pero ahí alcanzó a entregarnos, ¿verdad?, su un par de impresiones respecto a lo bueno que iba en este rescate. Estábamos comentando también las noticias nacionales, estábamos hablando del tema de los médicos, pero también quería comentarles de un nuevo porotito que se está notando el alcalde de Lavín en otro tema, en su comuna de Las Condes. Fíjate que se había hablado de las dificultades que tenía mucho adulto mayor con respecto a el alza en las contribuciones de bienes raíces. Sí. Mucha gente que, claro, recibe su pensión y por a lo mejor una pensión mucho más alta o buena que tenga en comparación con otras familias, pero los que tienen que dedicar también buena parte de eso a mantener viviendas con contribuciones, que les suban ese impuesto territorial, no es menor. Entonces va a haber un beneficio para casi 5.000 personas en que se les va a ayudar en el pago de las contribuciones a los adultos mayores. Con este subsidio la municipalidad va a soportar el alza del costo del impuesto territorial. Van a pagar lo mismo que pagaban antes. El Delta lo va a financiar la municipalidad. Entre los requisitos para acceder al subsidio es tener 70 años o más, ser dueño de una vivienda ubicada en la comuna, y deben acreditar una antigüedad como propietario desde antes del año 2000 y tener las contribuciones al día. Si alguien está moroso, primero tiene que arreglar la situación con el Servicio de Impuestos Internos y así puede acogerse a este subsidio. Serían alrededor de 5.000 personas que cumplen con esos requisitos.
Se está notando varios puntos el alcalde Joaquín Lavín, para muchos que ya lo visualizan como una de las figuras presidenciales dentro de Chile Vamos. Fíjate que ayer, y esto tal vez puede tener un mal rédito dentro de los vecinos de la comuna, pero es bien visto por la población en general. Él está jugado por la construcción de viviendas sociales dentro de su comuna, no contribuir a la exclusión social a través de las viviendas. Sin embargo, residentes que están alrededor de la Rotonda Atenas lo acusaron de no haberles consultado su opinión sobre este proyecto. Dicen que va a tener un impacto negativo en la zona, que ya está siendo colapsada por las edificaciones, pero claro, básicamente a la gente no le gusta tener viviendas sociales a su alrededor en determinadas comunas. Pero Joaquín Lavín se ha jugado por no excluir a la gente, ese es el discurso que ha tenido.
Y fíjate que hoy día hay una noticia que tiene que ver con eso, había un cacerolazo y había una protesta en sectores de la comuna oponiéndose a la construcción.
Claro, anoche hubo cacerolazo. Eso fue la protesta que se inició ayer. ¿Y cuáles son las características? Bueno, de estas viviendas sociales que le está proponiendo ahí, 2 baños, 3 dormitorios, entre 1.000 y 2.000 UF. Así son las viviendas sociales que está proponiendo él. Sin duda le va a traer, claro, dentro de los vecinos, ahí hay un núcleo de personas que están muy, muy enojadas, pero dentro de lo que es una política nacional, se está mirando con otros ojos a Joaquín Lavín en este sentido.
Bueno, son las 7:42, nos vamos a nuestra última pausa en Duna en Punto para al regreso estar contándoles de lo que está pasando también en materia internacional. Ya volvemos.
Son las 7:44, 3,2 grados es la temperatura a esta hora en la capital, en un día que se espera con cielos despejados para Santiago, 23 grados la máxima, bien parecido a lo que tuvimos el día de ayer, va más parecido a la primavera que al invierno, que ha sido bastante distinto este año, con menos lluvia, más seco, con temperaturas más altas. Bueno, es lo que se espera para el día de hoy. Bienvenido Nicolás Vergara, que se viene integrando. Le hacemos todo el espacio.
Tiene como hijo único.
Sí, bien abrigado.
Más abrigado que hijo único.
Sí, bienvenido Nico.
Es que hay que pasar agosto.
Sí, todos.
Hay que
todos.
Pasar agosto, Gonzalo. No, ustedes.
Pero no es tu preocupación por Nicolás.
Ustedes que son jóvenes no tienen problemas, yo sí.
No, todos tenemos los mismos problemas. Ya, José, los titulares, José, vamos. ¿Cómo está ahí?
Los ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel se reunieron con los jefes de la oposición del Senado para distender las relaciones. En la cita se acordó superar diferencias y retomar el diálogo en busca de los acuerdos. Un grupo de diputados de la oposición formalizarán esta semana la solicitud de destitución del fiscal nacional. El escrito invocará ante la Corte Suprema 4 causales para justificar la remoción del cargo de Jorge Abbott. La Fiscalía presentará hoy las acusaciones en el marco del caso SQM. Tras el cierre de la investigación, se cumple la fecha para que el Ministerio Público presente las imputaciones en contra de los 17 formalizados, entre ellos Pablo Longueira, Fulvio Rossi, Jorge Pizarro y Marco Enríquez Ominami. Y en temas internacionales destacamos que fue rescatado el 6º niño atrapado en la cueva de Tailandia y esperan a otros 2 en breve. Hubo 2 salvatajes exitosos hoy luego de que otros 4 menores fueran evacuados el domingo.
Gracias, José. Buenos días.
Bueno, una semana bien especial y bien dinámica es la que va a tener Donald Trump en estos días a partir de...
¿Alguna no lo es?
Cumbre que tiene muchas reuniones, Nicolás. Mira, te voy a revisar la agenda de el presidente vamos. Trump de esta semana. Hay cumbre en la OTAN, donde sabemos él no le gusta el tema de la OTAN, siente que efectivamente Estados Unidos se le carga la mano en materia financiera, que pone más de lo que ponen los demás.
Que paga la cuenta.
Después se reúne con la premier británica, no va a recibir, fíjate, la reina Isabel también. El día viernes se va a juntar a tomar té con la reina. Esa va a ser una reunión interesante, por lo menos folclórica. Y luego, bueno, va a ser, tal vez la semana termina con una reunión que puede ser la más tensa, la más importante, que va a ser con Vladimir Putin el próximo 16 de julio en Helsinki, en la capital de Finlandia. Se van a ver las caras por primera vez en una cita bilateral, porque han tenido muchísimos encuentros en reuniones internacionales, claro, pero nunca han tenido una reunión propiamente tal, pactada entre ellos dos, en la que el tema de la intromisión rusa en las elecciones no podría estar ausente, porque le ha causado muchísimos dolores de cabeza, pero tal vez por lo mismo sea un tema que no toquen en profundidad, me imagino.
Oye, Breaking News, paréntesis, 7º niño.
Oh. 7º niño ya.
Sí. 7º niño rescatado en Tailandia. Qué maravilla.
Los escuchaba con Gonzalo Hernández hace un rato, bien impresionante todo.
Sí, pero solamente eso, agregar eso, porque es la novedad.
Muy bien.
Ya, retomemos las reuniones de Trump.
Sí, estamos al día y claramente nos llena de optimismo. Y bueno, seguimos con esto que no sé si nos traerá tanto optimismo, pero ¿cuáles van a ser los temas? Porque si no se aborda el tema de la trama rusa, la intromisión en las elecciones del 2016, ¿de qué van a hablar? Bueno, de muchísimas cosas. Siria, Ucrania, Corea del Norte y tal vez algún avance en el control armamentístico es lo que sostienen analistas internacionales. No hay muchas esperanzas de este encuentro, tampoco hay grandes resoluciones. Es probable que Donald Trump, dicen, simplemente tenga esta reunión con Putin porque sabe que, fíjate el argumento, que va a volver locos a los demócratas en Estados Unidos, y eso parece que le agrada y puede ser la motivación principal para muchas de las cosas que está haciendo, se comenta entre los analistas.
¿Tan básica la cosa?
Para sacarles pica, eso, claro, suena muy básico, pero mira, no, nunca se descarta. Bueno, además son dos líderes de las principales potencias del mundo, hay muchas cosas de las que están ocurriendo claramente, no solamente puede ser para sacarles pica, pero de los temas que se vayan a abordar no necesariamente podemos esperar muchísimas novedades ni resoluciones ni avances claros, sino que, bueno, conocerse siempre es bueno, o sea, conversar siempre, bueno, es la base de la democracia, y en un minuto es mejor tener buenas relaciones para, si existen alguna crisis, poder al menos ya tener algún camino recorrido. Lo que les contaba, la visita del Reino Unido va a preceder este encuentro, se va a encontrar con Teresa May, con la reina Isabel. El jueves de la noche van a ser recibidos en el Palacio de Buckingham, donde nació Winston Churchill, por Teresa May. Busca negociar un acuerdo comercial con Donald Trump en un intento de buscar aliados comerciales para cuando ellos estén fuera de la Unión Europea luego del Brexit, y van a hablar también sobre esta supuesta injerencia rusa en las elecciones de Occidente, sobre todo el caso del envenenamiento de un ex espía ruso en suelo británico. Recordemos la noche de ayer, era un matrimonio, murió la mujer del matrimonio, una mujer de 44 años que finalmente no pudo sobrevivir a este gas tóxico que inhaló, que no sabemos cuáles son las características. Ya en primer momento, en ataques anteriores, se culpó a Rusia, salieron diplomáticos, esta vez no sabemos porque las consecuencias han ido muchísimo más allá de lo que fue lo que ocurrió a principios de año.
Esa es la gran pregunta. Ahora, lo que pasa es que esta cosa de todo Europa contra Trump en función de la eventual guerra comercial es la pregunta que uno ve, que uno intenta tratar de contestar, digamos. ¿Se logrará este frente? Recordemos que él ya hizo su... y tuvo un flirteo con Macron, que no terminó demasiado bien. Pero ojo que el nuevo gobierno italiano probablemente podría tener alguna
mayor sintonía.
Alguna mayor sintonía con él. España lo hemos visto muy europeísta, o sea, eventualmente, pero pesa poco hoy día en términos del panorama político internacional. Definitivamente Trump va a Europa. Yo creo que en el fondo la pregunta es qué va a hacer Trump y qué va a decir Trump. En función de con quién nos va a sorprender. ¿Nos va a sorprender ahora con una vocación tipo Kim Jong-un, digamos? O sea, tipo de, no, si somos del mismo lado, muchachos, no se preocupen y miren mi gran aporte a la paz mundial al yo poder haber controlado a Kim Jong-un. ¿O va a insistir en esto de que no le gusta la OTAN porque la factura la pagan ellos, porque cuando hay operaciones militares los que más mueren son soldados norteamericanos, en fin, etcétera, etcétera? Yo creo que, no sé si alguien tiene capacidad para contestar esas preguntas, y eso es probablemente lo que más nos desarma a todos los que miramos este programa.
Oye, nos queda un par de minutos, y en otro tema internacional es lo que ha pasado con Lula da Silva, que ayer, la verdad que fue como noticia de último minuto, el juez de apelación Rogerio Favoreto del Tribunal Regional Federal había dicho, este señor Lula da Silva sale de inmediato libre. Y al final la decisión no se llevó a ejecutar porque el juez Moro y el tercer juez, perdón, Joao Pedro Yebrán, dijo nones. Así que Lula da Silva tiene que seguir en la cárcel.
O sea, es relativo.
Haciendo campaña todavía porque sigue liderando las encuestas.
Claro, y encabezando la barra brasilera con un megáfono.
Sí.
Ah, claro.
Comentando el Mundial.
Sí. Ahora,
es muy loca la...
Sí, yo me reía.
Atención de Lula.
Yo me reía a propósito cuando venía para acá y decía, bueno, ¿qué vamos a hablar con González Matilde? Bueno, seguramente vamos a hablar de Trump y seguramente vamos a hablar de Brasil. Oh, de Lula. Oh, qué novedad.
¿No es?
Nos hemos pasado prácticamente...
Meses.
Meses hablando de esto. Lo que pasa, hay unas complejidades del sistema jurídico en los países federales. Esto ocurre también relativamente de manera similar en Argentina, en que los jueces, los fiscales, son a su vez jueces sustanciadores, y en este régimen federal tienen una condición casi de autónomos, casi tienen como una oficina propia, ellos deciden por su cuenta, están sometidos solo parcialmente a los tribunales superiores. Aquí el tema, la interpretación, es si la condena a Lula es a firme o queda alguna instancia. El abogado Lula sostiene que le quedan instancias de apelación y que todavía no es a firme. El Tribunal Supremo Brasileño ya dijo lo contrario, pero hay por otros tribunales, en otros caminos, hay quienes están cuestionando aquello. Y en esa perspectiva, lo que está pasando es que en Brasil, y en un caso como este, en que eventualmente no existe peligro de fuga, el derecho a esperar la sentencia en libertad es algo que está muy establecido. Entonces el punto es, ¿lo condenaron o no lo condenaron? A eso llegamos, a ese nivel de duda llegamos. Porque recordemos que Lula entra en prisión a cumplir sentencia.
Claro.
No es alguien que está sometido a proceso, a cumplir sentencia. Pero hay quienes lo interpretan de una y quienes lo interpretan de otra manera. Y el juez Moro sale a hacer sus señales.
Adiós, nos dicen. Bueno, eso indica la gran conexión que tienes con nosotros, de que hayas adivinado los temas de los que íbamos a tratar el día de hoy.
Era casi imposible.
Imposible no hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de Duna en Punto, porque ya llega, aquí se queda.
Hablemos
en off con Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuelo Saavedra.
Que tengan buen día. Chao, chao.
Nos vemos.
¿Qué harías si pudieras volar?